Shalom, shalom, buen día, Shavua Tov, excelente semana. Me confirman si se escucha bien, si se ve correctamente. Ahí estamos, ¿no?
Listo.
Sí, te estamos escuchando, te estamos viendo.
Shalom,
¿Está bien?
Claudia, shalom, Meir, shalom a
Shalom, Mario,
todos.
buen día. Buen día, Mario.
Buen día, es una alegría estar de vuelta con ustedes para compartir. Algunas reflexiones, algunas enseñanzas de la Torá sobre este tema tan importante que han elegido para este encuentro. Así que bueno, cuando ustedes me confirmen, yo doy inicio. No sé
Recording in progress.
si hay gente todavía que se tiene que conectar o podemos iniciar, pero su confirmación y empezamos la clase.
Cuando guste.
Okay.
Ok,
More,
bueno.
More, perdóname, More, un nos gustaría que nos contaras, hay personas que me han preguntado, entonces yo le digo, el More Yohanan lleva como 20 años enseñándole a Benenoa. Tiene su comunidad en Buenos Aires y creo que es la única comunidad que tiene en América Latina que tiene la fortuna de reunirse presencialmente con un maestro del judaísmo. Entonces, bueno, es eso lo que yo cuento. No sé tú si quieres contar algo más. Muchas gracias,
Sí,
Memor.
vamos a hacer una breve reseña. Hace 20 años que tengo el privilegio de trabajar con el rabino Ariel Groisman aquí en Buenos Aires, Argentina, en la difusión de los valores y principios universales de la Torá. Hay un video que se los recomiendo que está en nuestra página web noachdias.org, que está en la sección de trayectoria, donde contamos casi una hora de video con el rabino Groisman, contamos todos los detalles, pero básicamente empezamos hace 20 años a investigar esta dimensión de la Torá, cuando no existía todo lo que hoy Baruch Hashem, gracias a Dios, existe a nivel mundial de difusión de los valores y los preceptos noájidas. Empezamos a investigar esto y se formó con el tiempo una comunidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hoy se llama Casa Noah, y que desde ese entonces, hace 2 décadas, trabajamos en la enseñanza, en la formación de Noájidas, nos reunimos semanalmente para estudiar, también hacemos actividades mensuales, conferencias en la ciudad de Buenos Aires, también estoy trabajando en Mendoza con personas que se acercan al monoteísmo y bueno, en diferentes lugares. Hemos hecho también clases en la provincia de Salta, en el otro extremo del país, y donde se requiere, trabajamos en Argentina, pero básicamente nuestro centro de estudios y nuestra sede física la tenemos en Buenos Aires, en Capital Federal. Así que bueno, esa es un poco la trayectoria. Está el video, se los recomiendo, donde con el rabino contamos muchos detalles y anécdotas de estos 20 años, así que lo pueden ver con tranquilidad. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, ya es un honor estar con ustedes como siempre en estas clases y Dios quiera que nos podamos seguir viendo seguido. Y vamos a empezar el tema de hoy, que lo han elegido
More,
ustedes. Sí.
¿me permites un minuto? Nos están escuchando, bueno, y vamos para varios países, aparte de las personas que estamos aquí en sala, estamos conectados con Radio Noájida Breslev, que va para varios países, entonces también estamos en conexión con ellos. Entonces, Hashem, muchas gracias y adelante.
Bueno, muchas gracias a la gente de la radio de Breslev y a todos los que están escuchando a través de ese medio, que Dios les dé bendición a todos. Y vamos a iniciar la clase. Quería felicitar a los que han elegido este tema. La verdad que es un tema importante, ya que estamos previo al inicio del mes de Elul en el calendario hebreo, en el calendario universal, en el mes que antecede a Rosh Hashaná, que como sabemos es el día del juicio, es el día donde se decretan todas las cosas para el año próximo. Y la costumbre dentro del pueblo judío es que el mes previo es un mes que está relacionado al trabajo interno, a la teyuvá, a la introspección y a retornar al Creador. Y el epicentro de todo esto tiene que ver con el perdón, que es el tema de hoy. Por eso titulamos a esta clase El poder del perdón. Y muchas veces se habla de la teyuvá. Esto está interrelacionado, está entremezclado el tema del perdón con la teyuvá. Por lo general hablamos de la teyuvá y la obligación que tiene la persona de retornar al Creador, de enmendar sus faltas, sus acciones negativas. Y de esto hablamos en muchas clases, hablamos en varias oportunidades, pero hablar de perdonar no es lo más frecuente y me gustó el tema, la verdad que me parece que es un tema muy apropiado porque todos, absolutamente todos, tenemos este desafío en la vida. Todos tenemos que perdonar, siempre en las relaciones humanas pasan cosas, es algo innato en la dinámica de las relaciones humanas, que hay problemas, hay conflictos y el desafío más grande es poder salir adelante de las situaciones de ofensa, de daño y poder dejar atrás todo el dolor, el resentimiento que se genera a veces con estas acciones que nos tocan tan de lleno, que nos tocan tan profundo y que nos sensibilizan tanto. Y muchas personas se preguntan cómo puedo perdonar, cómo puedo seguir adelante después de lo que me hicieron. Y hay cosas que son más pequeñas, cotidianas, pero que con el tiempo se suman y van calando también en lo profundo. Y hay cosas más graves, hay de todo tipo de acciones negativas que los seres humanos pueden lamentablemente elegir hacer, traiciones, infidelidades, abusos, asesinatos, robos, agresiones, humillaciones, una lista muy, muy larga de acciones negativas. ¿Y cómo nos enfrentamos a la hora de perdonar? Entonces, hay varios conceptos que son populares, que vienen de las religiones sobre el perdón y que tenemos que también esclarecer. Y esta va a ser una clase que en ese sentido nos va a dar herramientas para definir qué es el perdón, porque antes de hablar cómo puedo perdonar, una de las preguntas más frecuentes es cómo puedo perdonar al que me hizo tal cosa, al que me defraudó, al que me hizo este daño, cómo puedo perdonarlo. Bueno, primero hay que definir qué es el perdón, por eso llamamos a esta charla El poder del perdón, pero como subtítulo vamos a poner el perdón desde las fuentes judías clásicas de la Torá. Vamos a investigar desde la Torá qué significa el perdón. Un error que se comete con respecto al perdón es que se lo define como olvidar la ofensa, como olvidar lo que se me hizo. Alguien me dañó, entonces me olvido. Ya no. No me acuerdo de eso. Esto realmente no es perdón. Esa es una actitud, en algún punto, cobarde para no enfrentar la situación que nos lastima y no es la mejor, opción. ¿Por qué? Porque no soluciona de ninguna manera, el conflicto, no soluciona lo que nos pasa, ni tampoco trae una solución hacia la otra persona. Entonces, desde las fuentes judías, el perdón tiene que ver con un paquete de cosas que interactúan al momento de hablar, de perdonar a alguien. Por un lado, la justicia, por otro lado, la misericordia, la bondad y por otro lado, la rectitud. Tienen que estar presentes estas tres cosas para poder hablar del perdón. Porque cuando esto no está presente, estamos hablando de una situación que en vez de solucionarse, da pie a que vaya increciendo, que vaya aumentando el nivel de negatividad. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos prácticos concretos. Pero hay muchas preguntas que surgen, me imagino que son las preguntas que todos deben tener al hablar del perdón. ¿Tengo que perdonar todo? Si una persona no se arrepintió, si no me pide disculpas, ¿la tengo que perdonar? Y esto es un poco también lo que muchas personas han aprendido desde la doctrina cristiana, por ejemplo, que cuando alguien me hace algo, no solo que tengo que perdonarlo, sino que tengo que poner la otra mejilla. O sea, tengo que estar dispuesto a que me golpeen de vuelta. Entonces, realmente esto es lo que la Torá pide. Vamos a ir por esa vía esclareciendo situaciones para poder descartar primero todo lo que no significa perdón según la Torá, y después vamos a ver qué sí es el perdón según la Torá, y después vamos a ver siete tips prácticos de cómo poder nosotros alcanzar el perdón, aprender sobre las virtudes del perdón genuino, verdadero, el verdadero poder del perdón, y ¿cómo lograrlo? Que ese es el desafío más grande, porque acá no estamos hablando de algo teórico, sino que estamos hablando de algo práctico. Y como siempre hacemos hincapié en la enseñanza de Pirkei Avot, que dicen los sabios que lo principal del estudio de la Torá es el cumplimiento, es la acción práctica. Que no quede en el mundo de la teoría, sino poder traerlo aquí al mundo físico, concreto, donde vivimos, en este caso a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, primer punto, dijimos que no es lo mismo perdonar que olvidar. Es la primera cosa que tenemos que tener en claro. Porque a veces uno dice, bueno, perdono, me olvido. No, perdonar es un acto consciente. Poder reconocer que alguien me ofendió, que alguien me dañó, y yo poder pasar por alto eso y perdonar genuinamente, a pesar que soy consciente que me dañó, a pesar que soy consciente que eso me causó dolor, pero yo decido superar esa instancia, no correrme e ignorarla. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en claro. Después, vamos a ir a una historia que la Torá nos cuenta sobre el perdón. Si hay una historia icónica sobre el perdón en la Torá, es la historia de Yosef, el hijo de Jacob, con sus hermanos. La Torá nos cuenta en el libro de Bereshit que sus hermanos no se comportaron bien con Yosef. De hecho, llegaron al punto de querer matarlo, de venderlo, y hicieron muchas cosas realmente, no en palabras, sino que atentaron contra su integridad. Y José fue vendido, fue esclavo. Dios dio vuelta a esa situación y José llegó a ser el segundo después del faraón en Egipto. Todo un milagro, pero la historia continuó y en un momento José se reencuentra con sus hermanos. Se reencuentra con su padre, con sus hermanos. Aparentemente está todo bien, pero hasta ahí silencio, ¿no? Nadie dijo nada en profundidad sobre lo que había pasado. Fallece su padre, Jacob, y los hermanos cuentan la Torá. Voy a leer desde el texto de la Torá que dice en Bereshit: dice, los hermanos de Yosef vieron que había muerto su padre y dijeron, quizás Yosef nos guarde rencor, nos guarde rencor y sin duda nos devolverá todo el mal que hicimos. Así pensaron los hermanos. Dice, mirá, tantas cosas que le hicimos a Yosef. Seguramente ahora que papá murió y ya no nos va a proteger, se va a vengar. Debe tener rencor contra nosotros. Y ahora vamos a pagar las cosas que hicimos. Sigue diciendo la Torá. Entonces encomendaron decir a Yosef, tu padre nos encargó antes de morir, diciendo, así dirán a Yosef, por favor perdona ahora el delito de tus hermanos y el pecado de ellos, pues mal retribuyeron, pero ahora, por favor, perdona el delito de los siervos del Dios de tu padre. Y Yosef lloró mientras hablaban. Sus hermanos también fueron y se echaron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero Yosef les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, Dios lo pensó para bien, para hacer como este día, que sobreviviera un pueblo numeroso. Y ahora no teman, yo les sustentaré a ustedes y a su familia. Y los consoló y les habló al corazón de ellos. Esta es una historia icónica de perdón en la Torá. Hay otras historias, pero esta historia realmente es el modelo, es el ejemplo. Estamos hablando de hermanos, de familia, no de conocidos, no de gente de afuera de la casa, sino los más íntimos. Y muchas veces nos pasa que tenemos rencor, que tenemos cuentas que ajustar con gente de afuera, con gente de la calle, con conocidos. Pero cuando eso es dentro de la casa, es mucho peor, está muy agravado y las heridas son mucho más profundas. Y vemos acá en esta historia cómo Yosef no solo no se venga, no solo no guardó rencor, sino que al contrario, los consoló. Y les dijo, todo esto Hashem lo guió para bien, todo esto Hashem lo quiso así porque tiene un plan. Y dice, yo solamente, no solamente que los perdono, sino que los voy a sustentar y los voy a cuidar. Realmente es un perdón pleno, un perdón completo. Luego vamos a volver a esta historia. La estoy contando ahora, la estamos trayendo ahora, para tenerla en mente, para tener en mente que en la Torá tenemos ejemplos de perdón y un perdón de una relación realmente dañada por las acciones de los hermanos. Porque, recordemos, hablaban entre ellos, entre los hermanos, de cómo poder dañar a Yosef. Lo querían matar, después lo terminaron vendiendo, le dijeron a su padre que una fiera salvaje lo había matado. Realmente las cosas que hicieron no fueron menores con Yosef. Yosef sufrió mucho, luego estuvo preso, tuvo un montón de situaciones en su vida que uno las lee rápido en la Torá, pero si uno las traslada a la vida real, imagínense lo que es que todos tus hermanos te traicionen, que te vendan como un esclavo, que termines preso, injusticia tras injusticia, perderlo todo. A veces uno por mucho menos, por algo que ni se asemeja a nada de lo que vivió Yosef, uno de por vida dice, no voy a hablar con fulano o con fulana, no voy a dirigirle más la palabra. Yosef vivió cosas tremendas de aquellos que eran sus más cercanos. Y Yosef perdonó. Yosef pudo perdonar. Ahora, vamos a dejar esta historia acá, después, más adelante vamos a volver a esta historia. Pero, ¿qué es lo que quiero que empecemos a desenmarañar? Los diferentes escenarios donde se puede requerir de la persona que perdone. ¿Por qué? Porque no todos los escenarios son iguales. Y este es uno de esos errores que se cometen, especialmente por esa doctrina que mencionamos hoy, de poner la otra mejilla y que todo hay que perdonarlo, donde todos los escenarios se igualan y donde todo hay que perdonarlo sin requerimiento, gratuitamente, y se perdona absolutamente todo. Y si la persona, por caso, dice, no, yo esto, si del otro lado no tengo una disculpa, yo no lo voy a perdonar, o esto merece una enmienda, o esto merece que del otro lado haya una compensación, esa persona ya es catalogada, etiquetada, como que no tiene amor, como que es una persona dura, como que es una persona quizás cruel. Pero en la Torá tenemos respuesta para todos los escenarios, y esa es la grandeza de estudiar las leyes de la Torá. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la halajá, la normativa, uno encuentra respuestas para los casos de la vida, casos concretos. Porque hablar del perdón como un sentimiento, como algo que emocional, no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque las emociones se pueden disparar para un lado o para el otro. Hay personas que perdonan lo que nadie perdonaría. ¿Conocen? Hay personas. A veces en las relaciones de pareja se ve esto. Personas que Su pareja le es infiel todo el tiempo y la persona asume perdonarlo todo y no nunca reclamar y acepta que la situación es así. O sea, acepta todo, no hagas lo que hagas. Bueno, si yo te amo, te acepto y te perdono todo. Hay personas al revés que dicen, no, yo no perdono nada, ni lo más mínimo, la más mínima ofensa no la perdono, o sea, perfección ab absoluta. Pero los sentimientos no son objetivos. Cuando la persona quiere decidir qué hacer a partir de lo que siente, por lo general se va a equivocar. Por lo general no va a ir a algo correcto, a algo asertivo. Como dice el Zohar, que el intelecto por naturaleza gobierna las emociones. Entonces, esa debería ser la forma ideal en que funcionemos, que el intelecto sea el que comande. Cuando cambiamos ese orden y comienzan a gobernar las emociones, algo no está funcionando como corresponde. O sea, el que tiene que manejar no está manejando, está manejando otro. El piloto del avión se fue del comando, salió de su sitio y cualquiera se sienta y agarra el timón. Bueno, está bien, alguien está manejando, pero lo más probable es que ese avión no llegue a destino. ¿Por qué? Porque el que tiene que comandar, el que tiene que dirigir el avión, no está haciendo su trabajo. Entonces, al hablar del perdón y de perdonar, tenemos que ir a las leyes también, porque por lo general uno dice, bueno, esto es una cuestión del corazón. Si siento perdonar, no siento perdonar, ¿cómo hago para sentir el perdón? Y realmente lo que nos va a facilitar poder perdonar es conocer las leyes de la Torah, conocer en qué casos sí hay que perdonar, en qué casos no hay que perdonar. Muchas veces los cortocircuitos que tiene la persona internos por no poder perdonar se solucionan automáticamente cuando se ve esa situación en perspectiva a la ley. Porque ya no pasa por si siento o no siento, sino por qué es lo que es correcto hacer, qué es lo que se espera de mí hacer en esta situación. Y como también está escrito en las palabras de los sabios, que el corazón va detrás de la acción. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, también el corazón finalmente va detrás de eso. O sea, las emociones se van a encaminar y se van a perfilar detrás de las acciones que uno hace. Entonces, otro punto importante con respecto al perdón es que no depende puramente de lo que sentimos, sino que depende de la ley de la Torá que establece qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, con respecto al perdón hay diferentes escenarios. El escenario más típico, más, digamos, más fácil de explicar el tema del perdón y de poder ejecutarlo es cuando tenemos una persona que fue dañada y su agresor, la persona que lo ofendió, se arrepiente. Hace teyubá, retorna, pide perdón, dice, me equivoqué, te dañé, perdóname. Ese es, digamos, el caso más fácil, más simple. Entonces, ¿por qué digo que es el caso más simple? Porque de las dos partes hay leyes muy claras de qué es lo que hay que hacer y cada uno lo está haciendo o lo debería hacer. Por un lado, el que transgredió tiene que hacer teyubá. Teyubá no quiere decir solo pedir disculpas o no solo sentirse mal porque hizo algo malo, que es importante eso, pero es tan solo uno de los pasos de la teyubá, del retorno a Dios y a la otra persona, pero no es todo. A veces se asocia que teyubá es sentirse mal, tener remordimiento, amargura por lo que uno hizo mal, pero eso, si queda solamente en un sentimiento, tampoco sirve. Lo que hace falta, además de eso, son acciones. Si eso sirve y debería servir para impulsarnos a las acciones, bienvenido sea, así debe funcionar. Es necesaria esa cuota de amargura por lo que se hizo mal, pero eso nos tiene que motivar también a enmendar, a mejorar. Sintéticamente, vamos a repasar lo que dice el Rambam en Hilkhot Teshuvá, que cuando una persona que transgredió en algo, ya sea contra otro ser humano o con el creador, hay varios pasos para la teyuá. No es solamente, como dijimos, llorar y sentirse mal, sino primero reconocimiento de la transgresión, reconocer que uno se equivocó. Es el primer paso. Segundo paso, el abandono de la acción negativa. Una persona que dice, mirá, te ofendí, te grité, te insulté, pero lo sigue haciendo. Eso no se llama arrepentimiento, retorno, teyubá. Eso se llama, sí, reconozco que hice mal, pero no cambio. Eso no sirve. O sea, teyubá implica reconocimiento, pero también abandono de la acción negativa, sea la que sea. Después el arrepentimiento, que es esa sensación, ese sentimiento de que hice mal, que me duele lo que hice, que fallé. Todo ese cúmulo de emociones y sentimientos tienen que estar, porque es lo que podemos transformar en una energía que nos lleve a mejorar, a cambiar, a no reincidir, como dijimos. Después, confesión verbal, que la persona venga al que ofendió y le diga, mirá, me equivoqué, hice mal, te pido perdón. Eso es fundamental, porque ofendí al otro, claramente, hice una acción hacia el otro, pero después me arrepiento en privado, no funciona. Me arrepiento para mí solo. No, tengo que ir al que dañé y pedirle perdón. Así funciona. Si no, queda una cosa la hago en público hacia el otro y después me arrepiento en privado y ya está, cambié en privado. No, tengo que cambiar con el que dañé. Compromiso a futuro. También comprometerme, no lo voy a volver a hacer. Y restitución y reparación. También tengo que ver cómo resarcir. Por ejemplo, el que robó no puede decir, bueno, me arrepentí, nunca más lo hago, me dolió que hice mal, que me convertí en un ladrón, pero no devuelvo lo que robé. Voy a la persona que le robé y le digo, perdóname porque te robé. Bueno, y las cosas que me robaste, el dinero, los objetos, no, eso no te lo devuelvo. Eso ya fue cuando era ladrón y no te lo devuelvo. No, tenés que restituir. Entonces, cuando una persona pasa por todos estos eslabones de esta cadena de la Teshuvá y cumple con estos requisitos, viene, le pide perdón a otra persona, cambió y se comprometió a no volver a reincidir, del otro lado, la persona tiene que perdonar también. Más adelante vamos a ver por qué tiene que perdonar. Uno puede decir, bueno, pero lo que me hizo y lo justo es que pague y por qué yo tengo que perdonar. Pero digamos que es el caso más sencillo, porque del otro lado tenemos a alguien que cambió, alguien que realmente está haciendo las cosas diferente. Entonces, digamos que en este caso no es el caso más conflictivo de perdón, porque del otro lado tengo a alguien que se está ganando el perdón. Entonces, es muy difícil que uno pueda, ante esta actitud de cambio, de transformación de vida, decir no te perdono. Porque ahí la cuestión se invierte. Porque si hay una persona que se equivocó, pero está arrepentida, está enmendando, cambió, transformó toda su vida y pide por favor que se lo disculpe, si uno no lo disculpa, ¿quién es el que está siendo cruel? ¿Quién es el que está haciendo algo negativo? El que no está perdonando. Entonces, en este primer caso tenemos, por un lado, el que se equivocó y corrige y enmienda, y del otro lado, el que perdona. Hasta ahí sería el caso más sencillo. Nunca es fácil perdonar, porque uno tiene sus argumentos internos de por qué no perdonar, pero uno podría decir, este es el caso más sencillo. Ahora, uno también podría tomar el camino de no perdonar. Pero no perdonar a alguien que genuinamente nos está pidiendo perdón, eso genera una energía muy tóxica. ¿Por qué? Porque nos sigue conectando con el pasado, con algo que ya no está, porque de hecho la otra persona cambió, de hecho la otra persona está enmendando, la otra persona ya no es la misma, y yo sigo atado al pasado, a algo que sí existió, pero ya no es. El pasado no está, es inexistencia. El futuro es una fantasía, es lo que pienso que va a pasar, pero lo real es el presente y en el presente esa persona ya cambió. Entonces, yo sigo atado en algo inexistente, pero totalmente atado. Entonces, uno de los motivos por los cuales, por el bien de uno, Es necesario perdonar, es para liberarse de un pasado tóxico, de un pasado que a uno lo mete en oscuridad y en negatividad. El resentimiento envenena el alma de la persona e impide que la persona experimente amor. Cuando uno está atado a las situaciones del pasado de dolor, uno no puede experimentar amor. O sea, o experimento amor o estoy experimentando el dolor, estoy experimentando el sufrimiento de lo que me hicieron. Cuando una persona se encadena a las situaciones de daño que vivió y no puede liberarse, su vida empieza a volverse muy oscura en el presente. Empieza a experimentar todo el tiempo el dolor, el sufrimiento de lo que vivió hace tiempo y no puede vivir y experimentar el amor del presente. Básicamente, su vida se empieza a arruinar y su camino es descendente, que empieza en una cadena de eventos negativos. Entonces, perdonar se vuelve no solamente algo opcional para nosotros, sino también se vuelve algo necesario. Se vuelve algo que nosotros lo necesitamos. No que el otro lo necesita, porque uno puede pensar, bueno, el que me está pidiendo perdón, él necesita que yo lo perdone. No, en algún punto, cuando a mí me dañaron, es inevitable que yo tenga que liberarme de eso para poder seguir con mi vida, para no estar atado a eso que si bien quizás yo digo no lo busqué, fue la otra persona que me lo hizo, todas las justificaciones que uno pueda poner, pero soy parte de eso. Y si soy parte de eso y no me libero, puedo estar arruinando todo lo bueno que tengo en el presente, que tengo en este mismo instante. Entonces, perdonar es algo importante. Como dijimos, si alguien viene y me pide perdón, necesito por mí también perdonar. No tengo que verlo como un acto hacia el otro, sino por mí mismo. Ahora, ¿qué es perdonar según la Torá? ¿Qué es esto de perdonar a otro? Perdonar a otro básicamente es ir más allá de lo que se llama en el lenguaje de la Torá Lifnim Mishurat Adin. Esto significa ir más allá de lo estricto de la ley, de lo que la ley pide. Uno se puede parar en la ley y decir, mirá, esta persona hizo tal cosa, ¿qué merece? Sanción, castigo, porque hizo tal o cual cosa. Me ofendió, me dañó. Legalmente, esta persona merece esto. Ahora, ¿qué es perdonar? Es ir más allá de la letra de la ley. Es decir, sí, aunque esta persona merece sanción, esta persona merece justicia estricta, pero yo no exijo esto. Yo no pido esto para esa persona. Libero a esta persona de eso. Que por mí esta persona no reciba esa justicia estricta. Justo es justo. ¿Es lo que merece? Sí, es lo que merece. Pero yo decido ir un paso más allá de la letra de la ley. ¿Esto dónde se aprende? Hay un versículo en el libro de Devarim, justo leímos la sección de la Torá en Shabbat, este Shabbat que pasó, en la Parashat Baet Hanan, en la Torá dice, y harás lo correcto y bueno a los ojos de Dios para que Él haga bien para ti. Explican los sabios qué significa hacer lo correcto y lo bueno. Porque como dijimos, todo en la Torah hay que ponerle definiciones, porque si no queda en algo abstracto, y algo abstracto no lo puedo llevar a la vida práctica. Los sabios explican cada palabra, cada detalle de la Torah para que podamos vivirla. Entonces, este versículo es muy interesante porque dice que la persona tiene que hacer lo correcto y lo bueno delante de Dios. ¿Qué es correcto y bueno? Y traen los sabios ejemplos. Dos ejemplos de la propia Torá. Un ejemplo es que si una persona encuentra un objeto perdido, ¿qué se debe hacer con el objeto perdido? La Torá indica que en el pueblo judío, cuando una persona encuentra un objeto perdido, lo debe devolver a su dueño. Ahora, en rigor de la ley, el que encuentra un objeto perdido, lo encontró, no lo robó. Se puede parar en la ley y decir, Es mío, me pertenece, lo encontré. ¿Por qué tengo que molestarme en buscar al dueño, ir y restituírselo? Lo perdió, no lo cuidó, no sé, pasó algo. Llegó a mi mano, es mío. En rigor de la ley no hay nada de malo. La Torá, sin embargo, dice, devolvéselo. Ese es un ejemplo de qué es hacer lo correcto y lo bueno. Si me paro en la ley, puedo decir, mirá, ¿sabes qué? Me lo encontré, es mío, no devuelvo nada. Pero hacer lo correcto y lo bueno es devolverlo. Ese es uno de los casos. Después hay otro caso en la Torá que dice que si tenés un campo y lo querés vender, tu vecino tiene prioridad. Así Dios le ordena al pueblo judío. El judío que tiene un campo y su vecino quiere comprar ese campo y él lo está vendiendo. No se lo puede vender a un tercero desconocido, lejano, sino el que tiene prioridad es el vecino. Y uno puede decir, en rigor de la ley, yo se lo vendo a quien quiero, porque el campo es mío, me pertenece, no lo robé, no estoy haciendo nada malo, se lo estoy vendiendo a alguien, me lo paga, es una transacción entre privados, ¿qué problema hay? El problema es que el vecino, quizás con eso, quiere hacer un proyecto, agrandar su propio campo, lo beneficia. Entonces, yo podría decir, bueno, ese es tema del vecino. En rigor de la ley, con lo mío hago lo que quiero. Pero la Torá, en ese caso, dice, dale prioridad a tu vecino. ¿Por qué? Porque es lo correcto y lo bueno. Y el Rambam, el famoso sabio y comentarista de la Torá, explica que la Torá no quiso enumerar todas estas cuestiones que se encierran, que se engloban dentro de lo correcto y lo bueno. No quiso dar una lista detallada, sino que dijo, mirá, buscá hacer lo correcto y lo bueno. Y no especificó detalle tras detalle sobre esto, sino que lo definió en una cláusula, en que debemos esforzarnos constantemente por tratar con bondad y generosidad a los demás y tener comprensión y compasión, evitando ceñirnos a la letra de la ley en ciertas ocasiones. Entonces, muchas veces la falta de perdón está justificada ¿por qué? Porque, mirá, está claro que es culpable. Está claro que la ley lo condena, está claro que lo que hizo está mal y que eso tiene sanción y que eso tiene consecuencias negativas. Y uno puede decir, bueno, quiero eso para la persona, quiero que sea sancionado, quiero ver la justicia divina en eso, o quiero ver la justicia de la corte de ley, quiero ver que pague lo que hizo, de alguna forma que pague. Y eso puede ser, en rigor de la ley, lo correcto, pero también Dios dice, hay ciertas veces que tenés que ir más allá de esa línea tajante, cortante de la ley. Un poquito más adelante vamos a ver por qué también se nos pide a nosotros hacer eso. O sea, Dios, el Talmud dice que Dios no viene con demandas injustificadas a sus criaturas. Si Dios nos pide algo, hay una razón de eso. Primero, que lo podemos hacer. No nos va a pedir algo que no podemos hacer. Y segundo, que hay un motivo también por el cual nos está pidiendo hacer eso. Y ese motivo por lo general tiene que ver con nosotros mismos. Lo que pasa es que la persona dañada, cuando nosotros nos sentimos dañados, eso toca mucho nuestro ego y empezamos a tener sesgos y no vemos el panorama completo, no vemos la fotografía completa, empezamos a ver una parte, un sector. Y vemos lo que más nos toca, lo que más nos duele, pero no vemos en macro, no vemos en la imagen general. Y el creador que sí ve la imagen general, por eso regula y nos va poniendo indicadores de cómo conducirnos en estos momentos, en estas situaciones de la vida donde no somos tan objetivos. Entonces, el proceso del perdón, ¿y qué es el perdón en la Torá? Básicamente esto, la definición es ir más allá de la letra de la ley, de lo que estrictamente corresponde. Y sí, la persona le corresponde tal sanción, le corresponde pagar por lo que hizo, sí, pero también yo puedo ir más allá de la letra de la ley y decir que por mí esa persona no tenga consecuencias. La excesiva rigurosidad legal puede llevar a la destrucción. ¿Esto de dónde lo aprendemos? Por ejemplo, de la época del Beit HaMikdash. Justo venimos de hace poquito, las 3 semanas de duelo por la destrucción del gran templo sagrado de Jerusalén, donde en estas 3 semanas estudiamos mucho sobre los motivos por los cuales se destruyó el Beit HaMikdash y está explicado que el templo se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratuito, y que eso está relacionado también con ser muy medaktekim, muy puntillosos con el otro, con el compañero, en cuanto al cumplimiento de las leyes. O sea, no perdonar y no dejar pasar nada, absolutamente nada. Cuando alguien se equivoca, exigir absoluta perfección. Y si se equivocó, que tenga sanción. Eso finalmente llevó a la destrucción del Beit HaMikdash, del Beit HaMikdash, lo más sagrado en el pueblo judío, el corazón del pueblo judío. Entonces, cuando la persona se encierra dentro de ese pedido de justicia extrema con el otro, corre el riesgo también de estar destruyendo su propio centro sagrado de espiritualidad. Como dijimos antes, cuando la persona se encadena al pasado y a las situaciones de resentimiento, de rencor, de venganza, no puede experimentar el amor, no puede experimentar a Dios, no puede experimentar todo lo bueno que el Creador tiene ahora para darle por algo que ni siquiera está, que es del pasado. Entonces, el proceso del perdón es un proceso que no es fácil, que no es rápido, porque perdonar no es en un instante perdono y listo, a veces hay que trabajarlo. El perdón muchas veces lleva años trabajarlo, elaborarlo, depende la gravedad de lo que se haya vivido, depende de lo que nos haya hecho. Es algo que hay que construirlo. ¿Y por qué? Porque no hablamos de una situación fácil, hablamos de situaciones que realmente nos dañaron. Pero es necesario trabajar para lograr esto, al menos para mejorar esta situación. Ya vamos a ver niveles a los que podemos llegar. Pero vamos a seguir hablando sobre qué significa el perdón desde la Torá. Lo primero que trajimos es que es ir más allá de lo estricto de la ley. Ahora, hay tres palabras, tres términos que en hebreo se utilizan o que están relacionados a el perdón. El primero de ellos es selijá. Selijá significa perdonar y está relacionado con la palabra hasal. ¿Sí? Las letras que forman la palabra selijá también forman otra palabra que es hasal. ¿Y hasal qué significa? Terminar. Acabar con algo, terminar algo. Perdonar es terminar con algo, con una situación, con una energía, con algo que, como dijimos, me está atando, encadenando, me está aprisionando. Y necesito terminar con eso. Perdonar implica acabar con el dolor del pasado. Necesito terminar con esto que me está agobiando y que no me deja vivir en paz. Dejar de permitir que el dolor, la frustración, todo esto domine mi vida, que me controle y que no me pueda enfocar en el futuro. Porque la persona que está todo el tiempo pensando en el pasado no puede estar pensando en el futuro. Uno cuando piensa todo el tiempo en lo que me hizo fulano, en lo que me hicieron, en lo que padecí. Uno se empieza a victimizar y empieza a sentirse totalmente ofuscado y no puede planear a futuro, no puede ver un horizonte, no puede planear pasos de elevación en su vida, porque detrás de él hay un abismo y está mirando el abismo constantemente. Entonces, el acto de perdonar, de Selijá, es hasal también, es terminar con esa situación, es dar un corte. Y en esto hay que tener determinación. Para perdonar necesitamos determinación. Necesito decir, basta, tengo que recuperar el control de mi vida, porque mientras no perdono, mi vida está en manos de aquello negativo que me pasó. Entonces, necesito cortar con el pasado. Otra palabra para perdón, que está involucrada con el perdón, es Mejilá. Mejilá es algo más profundo. Mejilá significa escarbar, insinuando que debemos escarbar en nuestro corazón para arrancar el dolor. Uno para perdonar tiene que ir a lo profundo del corazón de uno. Es un trabajo. Por eso dije, no es algo automático, no es algo de decir una palabrita y ya está, sino que hay que hacer un trabajo, ir a lo profundo del corazón de uno para arrancar el dolor. Y comparte la raíz con otra palabra, ¿sí? Mejilá comparte la raíz con la palabra majol, que majol significa regocijo. El rey David trae un versículo con esta palabra que dice: Afactamis pedí le majolli. Esto significa: tú has convertido mi lamento en regocijo para mí. Cuando uno logra hacer un trabajo interno, escarbar en el corazón para quitar el resentimiento y poder perdonar genuinamente, uno puede transformar el lamento en regocijo, en alegría. El acto de perdonar se puede transformar en una energía muy poderosa, que puede traer alegría verdadera a la persona. Uno puede transformar esta experiencia tan difícil de haber sido dañado, de haber sido ofendido, en una experiencia de elevación espiritual, de regocijo absoluto. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Este versículo no está en el aire. Cuando dice: tú has convertido mi lamento en regocijo para mí, cuando una persona está atada a la falta de perdón, al resentimiento, todo el tiempo se lamenta, se victimiza, dice: lo que padecí, lo que me hicieron, qué injusto, porque a mí, porque esta persona que puse todo y mi confianza y mi amor y todo lo bueno hacia ella, ¿por qué me pagó con esta moneda? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me hizo este mal? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué tal cosa, tal otra? Lamento, lamento, lamento. Pero el rey David dice: tú has convertido mi lamento en regocijo. Se puede cambiar el lamento en regocijo. ¿Qué es cambiar el lamento en regocijo? Es esto, mejilá, escarbar en el corazón para encontrar, detectar todas esas cosas que nos están atando, encadenando a un pasado negativo y poder liberarnos de ello. También es interesante que las mismas letras de esta palabra, mejilá, también podemos formar otra palabra, no tan positiva como la que vimos recién, sino la palabra majalá. Majalá, que significa enfermedad. Cuando una persona no perdona y se queda encadenado demasiado tiempo a la falta de perdón, eso puede derivar, Dios libre, en majalá, en enfermedad, enfermedad espiritual, enfermedad física también. Entonces, también es importante no demorarnos en el perdón, porque eso nos perjudica directamente, espiritual y físicamente. Y la tercera palabra que encontramos relacionada al perdón en la Torá es kapará. Kapará proviene de la palabra kofer, que significa reemplazar. Kapará es reemplazar. ¿Qué significa reemplazar? Acá voy a explicar un poquito porque esta palabra aparece mucho cuando se habla, de hecho, de los korbanot, de las ofrendas de los animales que se llevan al templo sagrado de Jerusalén. Y si bien en ese contexto muchas veces se dice que es capará, es un reemplazo, pero reemplazo no estamos hablando de un reemplazo físico. Cuando usamos la palabra capará, estamos hablando de un concepto mucho más profundo. Acá en el contexto del perdón, ¿qué significa capará, reemplazar? Cuando hay perdón genuino, hay un reemplazo de energía de raíz. Vamos a poner un ejemplo. Cuando dos personas están enemistadas, peleadas por algún motivo, ya sea una pareja, un matrimonio, amigos o en el vínculo que quieran, una relación muy profunda, muy positiva, un día se ve opacada, se ve empañada por alguna situación que se dio porque una de las partes cometió un error, hizo algo que lastimó a la otra persona. Ahora, en vez de haber cercanía, ¿qué hay? lejanía, lo opuesto. Nos, primer instinto en muchas personas que es no hablo, dejo de hablar, dejo de comunicarme, tomo distancia, ignoro, cada uno por su lado, distancia. Los que eran cercanos ahora están distantes. Ahora, esta situación, como estas personas se quieren, dicen, no podemos seguir así, tenemos que arreglar esto. Y se sientan a hablar y empiezan su conversación adulta, sana, mirá, lo que hiciste me dolió. Me hizo sentir esto, me pasa esto, no me gustaría que vuelva a pasar, la otra parte dice, tenés razón, me equivoqué, voy a cambiar, no va a volver a pasar, voy a intentar hacerlo mejor, etc. Y luego de esa charla y ese pacto, ese compromiso, esa relación, ahora, ¿en qué situación está? ¿Igual que antes? No, hubo un reemplazo. Ahora van a estar más unidas. Y esto pasa en las parejas, por ejemplo, una pareja recién casada, empiezan a tener sus primeras discusiones y luego de cada pequeña discusión, la pareja empieza a madurar y a afianzarse. ¿Por qué? Porque cada situación de diferencias, cada situación de peleas, puede transformarse también en una situación de caparazón, una situación donde si logramos superar esa instancia, la relación se vuelve más sólida. El amor se vuelve más fuerte, la cercanía se vuelve más grande, porque no solo vemos las virtudes, sino que también conocemos los defectos y también superamos juntos los defectos. Esa instancia del perdón lo que genera es un reemplazo, reemplaza ese nivel anterior por un nivel superior. Entonces, cuando aprendemos a perdonar y podemos ejercitar el perdón, también entramos en una escalera ascendente. Escalón tras escalón, elevándonos con todas las relaciones que nos rodean, con la pareja, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo, con los que nos rodeamos y con los que interactuamos. Aprender a perdonar, cada vez que podemos ejercitar el perdón, nos da la posibilidad de subir un peldaño más, elevarnos un poquito más. Entonces, estas son tres palabras que encontramos en la Torá que hablan sobre el perdón y que nos enseñan grandes cosas para nosotros poder desarrollar un perdón genuino. Como dijimos al principio, perdonar no es olvidar, bueno, ya está. No, perdonar es un acto consciente, es un acto deliberado, algo que premeditadamente elijo hacer y que, como dijimos, es ir más allá de la letra de la ley y que implica todo esto. Son niveles. El primer nivel más simple, que es Hazal, terminar, necesito terminar con esto, no puedo seguir arruinando el presente y el futuro por lo que pasó. Primer nivel. Segundo, tengo que ir más profundo y transformar esta situación de amargura en regocijo. Tercero, puedo cambiar esa energía y ese nivel en el que estaba antes en uno más elevado. Todo eso puede pasar con el perdón si logramos desarrollarlo. Ahora bien, hay algunas preguntas con respecto al perdón que son clásicas. ¿Y tengo que perdonarlo todo? Si del otro lado no tengo alguien que me está pidiendo perdón, no tengo que perdonar. O sea, no tengo una obligación de perdonar a alguien que no está arrepentido. Entonces, uno, por esa tendencia y lo que la sociedad enseña normalmente, que bueno, tenés que perdonarlo todo, si no sos intolerante, como se dice ahora, sos una persona que propagás el odio, etc. No, perdonar cuando no hay del otro lado teyubá puede ser contraproducente, puede ser algo muy negativo. Otra pregunta que surge es, por ejemplo, ¿qué pasa con gente que fue genocida, gente que asesinó, que hizo atrocidades y que murió sin un atisbo, sin un mínimo de teyubá? Que murió en su maldad. ¿Hay que perdonarlo? Hay gente que dice, bueno, hay que ser bueno, perdonar a todos. A un genocida que mató miles, cientos de miles, millones de personas, ¿lo tengo que perdonar si no se arrepintió? ¿Eso es lo correcto? Por eso al principio dijimos que el perdón tiene que ir de la mano con la justicia, la misericordia y la rectitud. O sea, no es solamente un sentimiento. Hoy se vende y se sobrevalora esta actitud de perdonarlo todo, entonces sos buena persona. Si sancionás, si pedís justicia, en ciertos puntos sos mala persona. Entonces la Torá nos lleva al equilibrio, como siempre decimos, y el Rambam enseña magistralmente en el Mishneh Torá que el camino que la persona tiene que ir es el camino del medio, el camino del equilibrio. Entonces, no perdonar no es el camino, pero perdonarlo todo. Poner la mejilla, el mito de poner la otra mejilla y dejar que te dañen y perdonar. Y alguien que hace una atrocidad y daña a millones y asesina y muere sin teyuá, hay que declararle el perdón. En esos casos no es correcto. ¿Por qué? Porque no iría de la mano con la justicia, la misericordia y la rectitud. Porque uno ahí estaría volviendo a ofender, dañar, lastimar a quién, a las víctimas. Sean los que murieron, sean los que son descendientes de esas personas. Entonces, perdonar es un acto correcto, es un acto muy positivo cuando corresponde, pero hay situaciones donde no corresponde perdonar. Entonces, eso creo que es una de las enseñanzas fundamentales en toda esta clase, que la Torá nos enseña que hay situaciones que sí hay que perdonar, pero hay situaciones que no hay que perdonar. Y si perdono y me quiero hacer el muy bueno, en esa estoy haciendo mal y no estoy siendo bueno, porque cuando soy bueno con los malos, con los que merecen sanción, automáticamente en ese mismo acto estoy siendo malo con las víctimas, con las personas buenas. Entonces, hay situaciones donde si del otro lado no hay teyuá, uno no tiene que dar el perdón, no tiene que darlo. Y no es opcional ni siquiera decir, bueno, voy a ser mejor, más bueno y lo voy a dar. No, porque estás dañando a otros con ese acto. Estás minimizando el acto malo. Cuando a alguien que roba, que asesina indiscriminadamente, que hace actos atroces, que le quita la vida a la gente, que los lastima, la gente lo perdona, ¿qué mensaje está dando? Está diciendo, bueno, no es tan grave. Bueno. Es perdonable, no pasa nada. Eso abre la puerta a que otros o esa misma persona vuelvan a hacer este acto. Y también, de esa forma, uno, Dios libre, se hace cómplice de eso. Entonces hay situaciones donde uno tiene que, en vez de decir, no, perdono lo imperdonable, uno tiene que exigir que la persona primero reconozca que hizo mal, que reconozca su responsabilidad sobre los actos y que haya justicia. Entonces, no siempre perdonar es lo que se exige. Por eso es importante conocer las leyes. Y después, hay otra pregunta. Si en determinados casos donde pasó algo con una persona, no casos tan extremos como esto que mencionamos, pero hay situaciones familiares, situaciones de gente cercana que uno puede llegar a perdonar y la persona quizás pide perdón y trata de enmendar, pero uno puede también decidir no restaurar la relación. Si bien el ideal sería, bueno, superamos la situación y seguimos, continuamos con la relación, pero muchas veces se puede perdonar y no continuar con la relación. Perdonar no significa que sí o sí tengo que volver a la relación. Ese es otro mito en esto del perdón, que si perdono, entonces tengo que volver a la relación. No, yo puedo perdonar, liberarme de una energía tóxica, una energía que me condiciona en mi presente y en mi futuro, pero no tengo por qué seguir con esa persona, cada cual por su camino. No guardo resentimiento, no guardo rencor, te deseo todo lo mejor. Acepto que me pediste disculpas, te disculpo, cada cual por su camino. Y eso se llama perdonar también. No tengo que volver a exponerme a una situación de daño para que la gente me crea, uy, perdonaste, porque mirá, volviste. No. Puedo perdonar y no volver. Y se llama perdón también. Por eso al principio dijimos que hay diferentes escenarios y no todos los escenarios son iguales. Y por eso cada escenario hay que analizarlo con las leyes que le aplican y ver qué debo hacer en cada caso en particular. No se puede igualar todo y decir todo es lo mismo. Muy bien, ahora la pregunta que nos queda es, ¿cómo llegamos a perdonar? Ya hablamos de qué cosas no perdonar, hablamos de las virtudes, un poco del perdón, pero la pregunta clave es, en las cosas cotidianas que sí nosotros tenemos que perdonar, en las cosas que sí es importante ir más allá de la letra de la ley y ejercitarnos en el perdón, algo tan difícil, ¿cómo puedo lograrlo? Vamos a ver siete tips, siete consejos de cómo lograr el perdón. Todos cometemos errores. El primer punto es reflexionar, que todos cometemos errores. Todos tenemos nuestras faltas, todos necesitamos también ser perdonados. Cuando uno mira al otro, uno lo mira con muchísima rectitud, justicia, severidad, pero nosotros también necesitamos el perdón y cuando se trata de nosotros, a ninguno nos gusta que nos traten con severidad. Por más que nos hayamos equivocado de la peor manera, todos queremos que a nosotros se nos perdone enseguida, que no tengamos que sufrir para conseguir el perdón, que ni bien nosotros pedimos perdón se nos libere de eso. Pero con los demás a veces queremos tironear un poco. A ver, bueno, ya que hiciste. Quiero ver cómo sufrís ahora. Entonces, hay que reflexionar que, como dicen los sabios, todo es midá que neged midá, todo es medida por medida. Y así como la persona hace, así le va a volver. Y dice el Talmud en Rosh Hashaná, en tratado que habla sobre los juicios y los dictámenes, veredictos que Hashem da, dice, todo aquel individuo que perdona a quienes le causan dolor, será perdonado por todos sus pecados. O sea, en el día del juicio, Hashem mira que si una persona también perdona a aquellos que le causan dolor, Hashem dice, yo también te perdono. Ahora, al revés, vos tironeaste, vos hiciste que el otro sufriera para conseguir el perdón, Hashem también va a decir, bueno, a ver, gánatelo, porque ese es tu criterio. Tu criterio, tu filosofía de vida es que esto se gane con mucho esfuerzo, con mucho sudor. Bueno, yo también te voy a dejar que vivas tu filosofía, ni más ni menos. Y eso es justicia, es a cada uno como hace, ni más ni menos. Entonces, todo es midá que neged midá. Entonces, una de las cosas que tenemos que reflexionar con respecto al perdón es que seamos lo más justos posibles y que sepamos que cada vez que estamos evaluando a otro si merece el perdón o no, eso va a implicar esa misma evaluación sobre nosotros. Y quizás nosotros tenemos cosas más graves que lo que esa persona nos hizo. Punto 2. Libérate. El segundo punto es liberarse de los temas negativos. Y el perdón es una experiencia totalmente liberadora. ¿Por qué? Porque el que más se beneficia al perdonar es la persona que perdona. A veces la traba para perdonar es que yo digo, pero sale ganando el otro, porque el otro hizo algo terrible, me dañó todo y ahora viene, me pide perdón y lo perdono. Entonces, o sea, yo sufrí y el otro hizo lo que quiso y después se arrepiente y ya está, ganó el otro. No. Siempre gana más el que da el perdón. Siempre. ¿Por qué? Porque está subiendo de nivel, como dijimos, está creciendo espiritualmente, se está posicionando en un lugar que el otro no está. Porque el otro es el que se equivocó, el otro es el que tiene que hacer los pasos de la teyubá, el otro tiene que salir del pozo. El que está haciendo teyubá está saliendo del pozo en el que cayó. El que perdona está elevándose hacia la montaña, no está en el pozo. Entonces, hay que liberarse y saber en el proceso del perdón que el que más se beneficia es uno. Hay un video que quisiera compartir. Claudia, no sé si tenés el video a mano. Podemos
Tenemos,
compartir.
está aquí a mano, por ahí. Lo pongo de una vez.
De una vez, es un video que cuenta dos historias muy lindas sobre el perdón y esto que estamos hablando de liberarse y los efectos que tiene el perdón.
Once person that was young married and couldn't have any children. So a father asked the Rebbe for bracha. The Rebbe said, maybe promise somebody and you can get married to her. So a father called up this fellow and said, did you ever promise? He said, many, many years ago. He said, do you find out? He said, yeah, but I think she's married already. So my father said, doesn't matter. So she came over to the house. He's married and she's married. And my father said, listen, that he should be able to have also a bracha, to have children, you have to forgive him. He asked Mechila, and she forgave him. And a few months later, she, Baruch Hashem, was blessed with the child.
The Noch steht aber in Shulchan Aruch, as a dar gain bet in Mechila by the Mnizi. Und einmal in ich maschi. Und bet in einmal, es mir galt, aber bet in a zweiten Mal, aber bet in a dritten Mal. Und befiehm in a schulis Adin, aber bet in Kamapom. Wie der Dini Shulchan Aruch.
There is a man in Detroit. He was married for many years and couldn't get any children. The mayor asks him, Olav HaShalim, he says, go ask the Rebbe for a bracha. He said, I'm not a chassid for trying to ask a bracha. But he influenced him. When he came to the Rebbe for a bracha, the Rebbe asked him, did you ever go out with a girl? And abruptly break up with her? He says, I don't know, maybe, yeah, I was going out with a girl. So the Rebbe said to him, do you know where that girl is? If you ask that girl to forgive you, for breaking up abruptly, and she is going to forgive you, and you are going to have children. Tell this young lady that if she forgives you, she's going to find a chassid this year. He asked her, did you feel upset when I told you that I am breaking up with you? So she said, yes. She was felt very upset because she was a Yisayma. She was lost her mother when she was young. She felt very, very upset.
Bald aber as ich stehn se lieg bi jod, es al machen dem kleiner in bier, at de kleinen bin hezi, darf it es so, nie der, der tut das nicht, tut er amai hezi zu dem Zeit, und das lieg bi jod. But the fact is that she, as a dad, came to work on the field of the Chavei.
He said, please, could you forgive me? The Rebbe says, I can't have any children before because of that. This man eventually had 10 children. And that girl was my late wife. We met that year. We got married.
Bishas mit dem bei jenen Michile sind man beteilt. Abdurr duru, dem bei dem zweiten, kleine der Zar oder der Biur, bishas se, ad der was hat er mewaiut gewen, oder mewaze gewen, oder maze gewen, hat harote, ad fidikach, az er verbeik, ab sein Covid, und kommt dann zu gehen, und bett bei Michile, wo das bei weiß verkehrt, als er sich misshaschbe.
Bueno, ahí vimos dos historias con el Rebbe Lubavitch. Estas personas que no podían tener hijos y que fueron a pedir una bendición al Rebbe, y el Rebbe les dio la bendición, pero los mandó a hacer una tarea difícil. Buscar en el pasado. Fíjense, algo que quizás uno puede decir, bueno, no era algo tan grave o cosas que pasan, promesas hechas, no cumplidas, pero si del otro lado eso generó un dolor grande, era necesario ir a pedir perdón, no para volver con la persona. De hecho, vemos en el segundo caso que ya la persona estaba con otra pareja y la vida había pasado, pero no podían tener hijos. Y cuando pidieron perdón y concedieron el perdón, eso fue una experiencia liberadora, una experiencia que les trajo la bendición, en este caso, de tener hijos. Y así sucede en muchas áreas. Esto es solo un ejemplo, dos historias que me parecieron muy, muy interesantes, lindas para compartir, pero muchas veces cosas que tenemos trabadas, cosas que en el presente no podemos lograr en nuestra vida, en nuestro desarrollo, a veces esas cosas están vinculadas a acciones que uno hizo en el pasado y que uno no pidió perdón, que uno no trató de enmendar o que uno no perdonó. Uno también, hoy hablando del lado del que tiene que perdonar, uno también al perdonar destraba cosas para el otro y para sí mismo. Por eso, en este punto de los tips, estamos hablando sobre liberarse. Hay que liberarse uno mismo y liberar a los demás de todo lo que pueda ser una traba, un obstáculo en el desarrollo. La vida es el presente y el futuro, lo que está atrás ya no está. Punto 3. Asemejarse al Creador. Cuando uno perdona, uno está asemejándose al Creador. Así enseña el libro Tomer de Borá, del rabino, el gran cabalista Moshe Cordovero, que cuando uno imita a Dios, uno está revelando la semejanza con el Creador. El ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Entonces, ¿cuándo se ve la semejanza? Cuando uno actúa igual que el Creador. Pon un ejemplo, como cuando hay un hijo que se parece físicamente al padre, es idéntico, son dos gotas de agua, pero cuando uno ve las acciones del hijo, uno dice nada que ver con el padre era bondadoso, una persona solidaria, buena, amable, el hijo es egoísta, una persona malvada, son iguales físicamente, pero no se asemejan. Ahora, cuando uno ve que el hijo es como el padre en sus actitudes, en sus formas, que también es solidario, bondadoso, que hace el bien, uno dice, son semejantes. No solo en apariencia, sino en esencia. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Ahora, la semejanza está en nuestras manos. Si vamos a emular, imitar a Dios o no. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? A través de sus cualidades de bondad. Hay 13 cualidades de bondad de Dios que tienen que ver con el perdón, que una va un nivel más alto que la otra. Hay un versículo en el profeta Mijá 7:18 que dice, ¿qué Dios es como tú, que carga con la iniquidad? Eso es un nivel, que carga la iniquidad y pasas por alto la rebelión. O sea, ese es otro nivel. No solo que el que se equivoca, transgrede, sino el que se revela, que eso es más grave todavía. Y así son 13 escalones, uno más alto que el otro, sobre el perdón divino que está basado en la bondad divina. Para poder perdonar mucho, hay que tener mucha bondad. Cuando uno perdona, se está asemejando al Creador, está revelando la imagen del Creador. Entonces, otra cosa que hay que tener en mente para poder perdonar es que cuando perdono me estoy acercando más a Dios, estoy más cerca del Creador, estoy mostrando su imagen en mí. 4. Evaluar objetivamente, juzgar las faltas de los demás con mayor indulgencia sin aumentar o exagerar la magnitud de los hechos. Muchas veces pasa que la gente nos hace cosas que no son tan graves, pero uno las toma muy a pecho y uno las convierte en algo tremendo cuando realmente no lo son. Y una buena regla es hacer lo siguiente. Porque por lo general nos sentimos más ofendidos y dañados cuando la persona es cercana. Entonces, una buena práctica es que cuando alguien me hace o dice algo que me molesta, que me lleva a ese terreno del resentimiento, del enojo, preguntarme, si me lo hubiese hecho un desconocido o una persona de afuera, alguien que no pertenece a mi círculo íntimo, ¿hubiese reaccionado en la misma proporción, en la misma medida que lo estoy haciendo con esta persona? ¿O todo esto es porque es esta persona? Entonces ahí voy a ver si lo que estoy juzgando es la acción en sí o estoy descargando otras cuestiones que tienen que ver con la persona y no con la acción que hizo la persona. Entonces, para poder perdonar también es importante la objetividad. Y el Rambam, en Hilkhot de Od, dice que una persona siempre debería perdonar a los demás, en general, las cosas de la vida, dado que los asuntos mundanos solo son tonterías. Si uno analiza bien, la mayoría de las cosas con las que la gente nos defrauda, nos dice alguna cosa o algo en lo que nos falla, son tonterías. Muchas veces hacemos problemas de cosas que realmente no son un problema. Hay cosas que sí son graves, como dijimos, hay cosas que son importantes, pero muchas cosas, y por lo general, cuando uno tiende a guardar resentimiento y enojarse con todo el mundo y por todo, está en esta categoría de cosas que realmente son tonterías y son cosas banales y que uno las pone en un lugar que no deben estar. Punto 5, ya estamos terminando, perdona desde la grandeza. O sea, hay que perdonar no porque lo que nos hicieron a veces es poco o no es nada, a veces nos hicieron cosas difíciles, importantes, pero tenemos que perdonar no porque es chiquito lo que nos hicieron, sino porque nosotros somos grandes. Porque a través del perdón alcanzamos una grandeza, que tiene que ver con lo que dijimos antes. Cuando perdonamos, nos parecemos al Creador, nos asemejamos a Dios. Y no hay grandeza más grande que esa, valga la redundancia. No hay algo más elevado que eso. Entonces, cuando perdonamos, estamos mostrando grandeza, porque estamos mostrando al Creador. El que perdona se vigoriza, se hace fuerte. No es señal de debilidad, sino de fortaleza. Y por otro lado, cuando la persona no perdona, el Shulchan Aruj, el Código de Leyes Judía, dice, quien se niega a perdonar a los demás es considerado cruel. Cuando hay alguien que te pide perdón y vos no lo perdonás, la ley judía dice, sos cruel, sos una persona cruel. Punto 6, reconoce la providencia divina. Y este es un punto fundamental. Cuando pasa algo, cuando alguien te daña, alguien te quita algo, alguien te humilla, alguien te hace una cosa que te duele, en definitiva, eso es providencia divina. Eso es Ashgaha Pratit. Eso es algo que el Creador envió. Primero, porque seguramente merecías eso. Y segundo, porque vas a aprender algo de eso. Entonces, el Talmud dice, cuando a un perro le pegan con un palo, ¿qué hace el perro? Muerde el palo. ¿Por qué muerde el palo? Porque es un perro, no piensa. El perro ve el palo y dice, el palo me está pegando. Pero uno, como ser humano, razona y dice, no, el que está pegando al perro es la persona. El perro debería desquitarse con la persona, no con el palo. Entonces, lo mismo en la vida. Cuando alguien viene y te hace algo que te daña, es el palo. El que envió eso y el que está detrás de toda esa situación es el Creador. Y el Sefer HaJinuj dice, una persona debería reflexionar sobre el hecho de que todo lo que le sucede, sea bueno o malo, es de Dios. Bendito sea su nombre. Nada sucede sin que Dios desee que suceda. Todo lo que pasa es porque Dios desea que pase. Si alguien te quiere venir a dañar y Dios no lo desea, no, dice no, no quiero que esto pase, le va a trabar el camino, no va a permitir que te dañe. Entonces, cuando nos pasan cosas, cuando viene una persona y nos daña, sí, la persona es responsable con Dios por haber tomado ese rol de verdugo, si se quiere. Pero el que hizo que eso suceda y me suceda a mí, es el Creador. Entonces, si me enfado, me enojo, guardo rencor contra la persona, en realidad estoy siendo como el perro que se enfada con el palo y muerde y ataca al palo. Un monoteísta, alguien que reconoce que todo viene de Dios, sabe que cuando alguien lo humilla, alguien lo daña, el Creador mandó esa situación por algo que tiene que ver con él, por algo que hizo, por algo que tiene que aprender. Es algo que corresponde, que es apropiado que le pase a la persona. No nos gusta, no nos gusta, pero viene del Creador. Y lo peor que puede hacer la persona es conducirse como un idólatra, que cuando viene algo de parte del Creador diga, no, esto es otra cosa fuera del Creador. Porque eso se llama idolatría. Que lo atribuya a fuerzas negativas, que lo atribuya al diablo, al satán, a lo que sea, o a personas. Todo viene del Creador. Entonces, cuando pasan cosas, también tenemos que saber que detrás de eso está Dios, detrás de eso está el Creador. Y eso nos da una perspectiva más equilibrada sobre cómo tratar y qué hacer con esa persona que solamente fue el palo, que fue el medio. Hay que perdonar, hay que perdonar. Se equivocó, tiene que hacerte yuá, tiene que hacerte yuá. Pero el que está detrás de todo esto sigue siendo el creador. Punto 7, y con esto terminamos. Ejercita diariamente el perdón. O sea, el perdón hay que practicarlo todo el tiempo. No solamente cuando alguien viene a pedirnos perdón. Muchas veces la gente no nos pide perdón. Muchas veces estamos tan ocupados en otras cosas y nos olvidamos de esto. Ejercitar diariamente el perdón. ¿Y cómo se puede ejercitar diariamente el perdón? A través de una pequeña plegaria antes de dormir. Yo les voy a compartir luego para que tengan, si lo desean, este extracto que tiene una pequeña modificación para que lo puedan decir los noajías sin problema, que es del texto que acostumbramos a decir antes de dormir en el pueblo judío, y dice así: amo del universo, perdono a cualquiera que me haya hecho enfurecer o me haya exasperado, o haya hecho algo malo contra mí, ya sea física o económicamente, dañando mi honor o cualquier otra cosa mía, a propósito o por accidente, inadvertida o deliberadamente, con palabras o con actos, en esta vida o en otra encarnación previa. Que nadie sea castigado por mi causa. Esta plegaria es muy profunda, hay muchos conceptos místicos también, como las vidas anteriores, pero en definitiva, el momento antes de dormir es un momento donde deberíamos hacer Heshbon Nefesh, una evaluación sincera con nuestra alma, de dónde estamos parados, qué hicimos ese día, qué estamos haciendo en nuestra vida y cómo nos vamos a dormir. Si estamos en una situación correcta con el Creador, con los seres humanos, si nos vamos con cuentas pendientes por todos lados, y lo mejor es irse a dormir en paz. ¿Cuál es uno de los pasos para dormir en paz? Liberarnos de todas estas cuestiones de daños, de cuentas pendientes con otras personas, y liberar a todo el mundo. Como decimos, amo del universo, perdono a cualquiera que me haya hecho enfurecer, o me haya exasperado, me haya humillado, haya hecho algo malo contra mí, física, económicamente, en mi honor, o en cualquier otra cosa. Perdono a todos. Y es importante verbalizarlo, porque cuando uno lo dice, uno es una acción, hablar es una acción. Uno está atrayendo la idea del perdón al mundo físico. Y uno está generando una energía muy positiva, una energía espiritual muy fuerte, que nos va a dar también la fuerza para perdonar. Cuando uno habla sobre el perdón y perdona y libera, eso también nos da la fuerza de poder perdonar con todo nuestro corazón y poder cortar esas cadenas que atan a otros y nos atan a veces a nosotros mismos. Y para terminar, hay una halajá que trae el Rambam al final de Hilchot Deot, en el capítulo 7, el último punto, 8, la última oración, la última frase de la Salahot del Rambam, donde dice: perdonar y no guardar rencor, en ese contexto viene hablando, y termina esto que creo que para los noajías es una frase increíble. Dice: perdonar y no guardar rencor, esa es la cualidad apropiada, la que permite establecer el mundo de forma civilizada, o sea, ser Yishuv Olam. Y dentro de las leyes noajías, Yishuv Olam, estudiamos que es el propósito general de los hijos de Noaj. Los hijos de Noaj tienen una misión general en el mundo, que es establecer el mundo de forma civilizada. Eso se llama Yishuv Olam. Y justo acá el Rambam habla de esto, dice que perdonar y no guardar rencor, esa es la cualidad apropiada, la que permite establecer el mundo de forma civilizada, que le permite a la humanidad, a los hijos de Noaj, cumplir con su propósito de que el mundo sea civilizado. Cuando no hay perdón, sino que hay rencor, que hay venganza, el mundo deja de ser civilizado. Y también permite, dice Rama, relaciones sanas entre los seres humanos. Si queremos relaciones sanas, si queremos vínculos sanos, necesitamos ejercitar el perdón. Así que bueno, hay muchísimo más, obviamente, para seguir pero ya nos extendimos demasiado. Gracias a todos por la paciencia. Bueno, esto es así, poco intensivo y en un solo encuentro abordar un tema tan largo, pero creo que es importante. Si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer, estoy a disposición.
More, muchas gracias. Buenísimo, nos aclaraste muchas cosas. Tengo dos preguntas que me enviaron al WhatsApp, te las voy a hacer. La primera es, ¿cómo se establece ese proceso de perdón cuando hay personas que creen, o bueno, no sé si creen, que sus padres le han hecho daño, teniendo en cuenta que tenemos un gran precepto y es el honor hacia nuestros padres? ¿Sí? Esa es una pregunta. Y la segunda es, en el caso de las personas que salen de países donde sus gobiernos son de tiranía, ¿cómo se hace para, como para perdonar ese desentrañar lo que uno tiene en su país por salir a buscar una nueva vida? Es ¿cómo perdonar esa tiranía? ¿Cómo hacerlo? Eso sería, More. Muchas gracias.
Bien. Hay una mitzvah, como bien dijiste, que no es estructural de las siete mitzvot de los hijos de Noach, sino que es una mitzvah que los noachidas asumieron por sí misma, y obviamente las mitzvot que en la historia los noachidas asumieron por voluntad propia tienen fuerza, y una de las primeras que asumieron después de las siete es la de kibud av va'em, que es respetar al padre y a la madre. Entonces, dentro de eso hay que... Me remito a lo que dije al principio con respecto al perdón, que las cosas hay que bajarlas a tierra. ¿Y cómo se bajan a tierra? A través de estudiar la halajá. O sea, ¿qué es respetar al padre y a la madre? Dice en las leyes, que esto también corre para los noajes, que cuando se hacen mayores, uno se ocupe de sus necesidades, y ellos no se pueden mantener por sí mismos, mantenerlos, ayudarlos, alimentarlos, etc. Acciones prácticas. Ahora, dentro de todo esto, hay algo que es súper importante, que uno no puede, por ejemplo, contradecirlos y pelearse y afrentarlos con la palabra. Ahora, por un lado, eso existe, está bien, pero por otro lado también aprendemos que no hay que contradecir lo que dice un padre, pero no siempre hay que hacer todo lo que dicen los padres. O sea, a veces tu papá te puede enseñar algo, te puede decir algo, y por la Torá sabes que está equivocado. No lo tenés que afrentar, no lo tenés que humillar, no lo tenés que contradecir y avergonzar, pero sí tenés que hacer lo que tenés que hacer. Entonces, a veces, como en estos casos del perdón, que los padres hicieron cosas, y es muy buena tu distinción, también hay que ser objetivo, si realmente me hicieron o yo asumo, siento, me parece que hicieron, o según mi criterio. Entonces ahí también hay que ir con la halajá y ver, a ver, ¿cuál es la cuestión en realidad? ¿Qué es puntualmente lo que me hizo? A ver si eso está mal, está bien. ¿Cómo se define según la Torah? No cómo lo definen mis sentimientos. Entonces, por eso esto es súper importante, respondo de forma genérica, pero cuando se dan estas situaciones, ahí rige la regla de Asele Harab. Tené para vos un maestro, hacete para vos de un maestro, un rabino. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que preguntárselas a alguien que te va a preguntar y te va a ver en detalle cuál es la situación y te va a dar una respuesta acorde. Porque la Torah tiene respuesta para todos, pero las respuestas no son genéricas. Las respuestas son sobre escenarios específicos, casos específicos. Entonces, a modo general, a veces los padres se equivocan, a veces los padres hacen cosas que no están bien, y supongamos que eso me dañó, supongamos que eso me generó algún tipo de malestar, de dolor. Entonces, la virtud, como vimos, para que las relaciones prosperen y sean positivas y que uno pueda avanzar en la vida, es que uno trate de perdonar esas cuestiones. Eso a veces no implica que me tenga que exponer a esa misma situación. Imaginemos que ese padre, esa madre, tiene una conducta dañina hacia el hijo. Entonces el hijo no tiene por qué exponerse todo el tiempo a esa situación. O sea, perdonar quiere decir, ok, lo que pasó, pasó, tratar de entender que esa persona tiene sus problemas y por algo está haciendo, a veces proyecta lo que vivió, No sé, una persona que de niño lo golpearon, puede ser que de grande, cuando tenga sus hijos, sea un golpeador también. ¿Está bien? No está bien. Hay que tratar de corregir, pero se puede entender el motivo, que también es una víctima. Ahora, yo no me tengo que poner en el ojo de la tormenta y exponerme al golpe. Entonces, perdonar a veces implica también tomar la sana distancia para que no se siga agravando la situación. Entonces, estas cosas hay que buscar el equilibrio y regular la distancia, regular lo que puede ser el detonante para esa situación. Pero insisto, como pueden ser tantos escenarios, y muy bien tu apreciación, de que a veces la persona siente. Entonces, ante eso hay que buscar, decir, bueno, lo que sentís vamos a ponerlo en tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Ok, eso es una falta, es una transgresión, es algo que te hizo y realmente te dañó, o a vos se te ocurrió que te dañó. Por ejemplo, voy a poner un caso de algo que vi la otra vez, un muchacho joven, como de veintitantos años, reclamaba en las redes sociales de por qué tiene que trabajar, que él no pidió nacer y que sus padres lo tienen que mantener, y que es como que él se siente dañado y agraviado. No da lugar eso. O sea, ese reclamo no es un reclamo coherente. Entonces, hay que analizarlo con las leyes, con ver cuál es la obligación de un padre, cuál es la obligación del hijo, cuál es la sos un ser humano, un individuo mayor, con capacidades, con responsabilidades, también con derechos. Entonces, eso hay que llevarlo a tierra y analizarlo con las leyes. Y para eso, cuando uno no sabe, no tiene claro el panorama, para eso uno tiene que hacer Asele Harab, tener un rabino, un maestro, y consultar. Y la segunda pregunta, es muy interesante, para los que están expatriados y salen de un país de tiranía y toda esta situación, a un tirano no hay que perdonar, que es lo que hablamos hoy. O sea, un tirano, un asesino, un genocida, no hay que perdonar. O sea, y menos o sea, una persona que está en este momento hablando, hablando sobre esos temas, incitando a que sigan haciéndose y ordenando que se haga. Entonces, lamentablemente, la gente que se está expatriada, que está lejos de su país, tiene un dolor muy grande, tiene una frustración muy grande, tiene que empezar una vida nueva, pero el reclamo justo hay que hacer, y ahí no hay una obligación de perdonar al tirano, porque perdonar al tirano es volver a atacar a las víctimas. Es volver a clavarle un puñal o dispararles nuevamente a las víctimas o a los que quedaron dentro del país. Entonces, lamentablemente es una situación que duele mucho a los que la viven, a los que vemos, a la gente que la está viviendo, pero de ninguna manera se puede perdonar eso. Al contrario, lo que hay que hacer es perseguir la justicia para que eso se termine. Si no, somos cómplices. El silencio es complicidad y no podemos ser cómplices. Entonces, lo que la Torá le pone las cosas por su nombre a todo. Y lo que está bien, lo que está mal, está mal. Entonces, una tiranía es una tiranía y hay que tratarla como tal.
Listo, More. More, ¿tienes tiempo? Tenemos dos preguntas.
Yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo, pero ustedes no quiero que se les haga demasiado largo, pero estoy a disposición.
Ok. Tenemos la mano alzada de Brainerd. Adelante, Brainerd, ya tienes el micrófono abierto.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, More, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
More, quería preguntar acerca del perdón de Dios acerca hacia nosotros. Preguntarle, digamos, en el caso de nosotros, ¿cómo sabemos que, digamos, Dios nos ha perdonado, un ejemplo, la idolatría que hicimos antiguamente? Y bajo este mismo concepto de perdón de Dios hacia nosotros, también dice en el Pasú 15 hasta el 19 acerca de lo que Dios aborrece, de Proverbios, que son los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre. Y bueno, ahora entiende, sabe más del tema. Ahí también, es decir, al momento de enmendar nosotros esas cosas que Dios aborrece, también enmendamos con Hashem esto que cometimos.
Gracias, amor. Vamos con la primera. La primera pregunta, ¿cómo sé que Dios me perdona? Entonces, ahí es una cuestión de emuná. O sea, está bien la pregunta, hay que hacer las preguntas. Por eso, otra vez vuelvo a lo mismo y van a decir por qué soy tan insistente. Justo publiqué una respuesta que está en la página web, si la quieren ver después, por qué una persona me escribió cuestionándome alguna bien, pero cuestionándome por qué siempre cuando respondo o enseño algo, le digo, tienen que ir a la halajá y ver la normativa, porque es como que siempre vamos a lo mismo, y esa recurrencia y esa insistencia tiene su razón, porque las respuestas están ahí. Dicen los sabios, desde que el Bet HaMikdash, el gran templo sagrado de Jerusalén, se destruyó, la presencia divina solo reposa en los cuatro codos de la halajá, o sea, en 2 metros cuadrados, o sea, en el lugarcito donde estudiamos las leyes de la Torá. Entonces, ¿cómo sé que Dios me perdona? Porque está en la Torá, está escrito que si la persona hace teshuvá, Dios la va a perdonar. Entonces, no hay dudas de eso desde la Torá. Por eso digo, es un tema de emuná en esto. Si creo en Hashem, entonces tengo que creer lo que él dice. Yo no puedo decir, tengo emuná en Hashem, pero lo que él dice no sé si es así. O sea, Hashem, uno dice, existe. Hay un Boré Olam, hay un creador del mundo, alguien que conduce el mundo, ok. Bárbaro, pero lo que dice entonces no lo creo, no tengo emuná. Tengo que creer que existe un creador y conductor del mundo, pero también que lo que él dice es cierto. ¿Y qué es lo que él dice? Eso es la halajá. La halajá es la palabra de Hashem. Cuando los sabios hablan de la palabra de Hashem, hablan de la halajá, de la normativa. Y está escrito que una persona que hace teshuvá, Hashem le recibe la teshuvá. Hashem está todo el tiempo esperando que los hijos de los hombres retornen. O sea, Hashem es el primero que está a la expectativa. El problema de si hacemos o no hacemos teyugá es nuestro. Nosotros damos vueltas, vamos, venimos. Pero Hashem está esperando, ansioso, expectante, que el hombre haga teyugá. Entonces, cuando el hombre hace teyugá, Hashem recibe la teyugá. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Estoy haciendo teyugá? O sea, más que preguntarnos si Hashem me va a perdonar o no, eso no está en juego. Eso es sí. Definitivamente, lo que está en juego es si lo que yo estoy haciendo es teyubá. Ahí tengo que poner mi foco. Si soy sincero con los pasos de la teyubá, entonces yo tengo que estar tranquilo de que Hashem me perdonó. Así es, así funciona el sistema. Entonces no pasa por una comprobación mística, porque lo sienta. No, tengo que tener emuná en Hashem y emuná en su palabra. Y la palabra de Hashem es la halajá, es la normativa. Entonces, lo que hay que revisar es si uno está haciendo los pasos de la teyubá. Y con esto lo engancho con la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema, vos hablaste de reparar lo que se hizo mal, etc. Primer paso, y a donde uno tiene que poner el foco, es en los pasos anteriores a la reparación. Porque por la reparación, hoy en la clase lo vimos, es el último punto. Los pasos previos son los más determinantes. Y esto suele pasar mucho, que la gente consulta, ¿cómo puedo enmendar lo que hice en el pasado? No es tiempo ahora de preguntar eso, porque recién estás saliendo de la transgresión. Cuando recién salís de la transgresión, lo que tenés que preocuparte es de no volver a hacerla, por ejemplo, y de haberla abandonado en todos sus aspectos. Por ejemplo, el que salió de la idolatría, hay gente que salió de X lugar de idolatría, de un culto, de una religión, pero lleva consigo un bagaje increíble de pensamientos, palabras y costumbres que están relacionadas a eso. Entonces salió físicamente de ahí, pero lleva gran parte de ese lugar consigo. Entonces tienen que pasar años quizás hasta que depure eso. Entonces salir de la idolatría no es salir solamente del lugar físico, sino sacar de la mente, de las palabras, de las acciones. Entonces, a veces veo noajias que Baruch Hashem salieron de la idolatría, que dejaron atrás un montón de cosas negativas, pero todavía cuando hablan, siguen hablando con las formas y los modales del culto idolátrico. Entonces, todavía hay resabios. Y eso, obviamente, los felicitamos por los buenos pasos que hicieron, pero hay muchos otros por dar. Y la forma de pensar y ver las cosas. También eso hay que formatearlo, hay que cambiarlo, hay que investigar, hay que encontrar la luz de la Torá, y que la luz de la Torá uno lo ilumine y le cambie la forma de pensar. Entonces, más que enfocarnos en cómo reparar, quizás no es el tiempo. O sea, no sé tu caso personal, hablo de una respuesta genérica. No sé cuánto tiempo hace que saliste de esas cuestiones, pero digo, en general hay que entender que es un proceso que lleva tiempo y hay que fortalecer las primeras áreas de la teyuba. Porque querer ver cómo enmiendo lo del pasado, cuando todavía quizás arrastro costumbres, pensamientos, palabras de idolatría, no funciona, porque me distraigo. Trato de enmendar algo de atrás y en el presente sigo cometiendo errores relacionados a eso que quiero enmendar. Entonces, a veces lo mejor es primero salir del lodo, limpiarse, cambiarse la ropa, y después veo qué hago con la ropa sucia. Si la mando a la tintorería, la lavo, qué es lo que hago. Entonces, creo que hay que ponerse, situarse en el lugar. Y no tiene nada de malo, porque mientras la persona está en el camino de la teyubá, va avanzando y el creador toma eso. O sea, no es que hasta que no terminaste, bueno, entonces no. O sea, todo sirve, pero hay que ponerse en cada lugar. Ahora, a modo general, ¿cómo enmendar cuestiones de idolatría, de cosas que uno hizo mal? Hay muchas cosas, depende del nivel de involucración. Por ejemplo, una persona que difundía idolatría, que enseñaba, que animaba a otros a que se metan en idolatría. Hay ciertos grupos que tienen esa forma, que no, ni siquiera tiene que ser un gran líder para que lo haga. Una persona que participe, tiene cierta experiencia, sale a la calle a buscar, o en su trabajo, o en donde anda, trata de buscar adeptos y los influencia para llevarlos al culto de idolatría. Bueno, esa persona tiene que tratar de influenciar después positivamente para que la gente se haga monoteísta. Y no quiere decir tampoco que lo tiene que hacer personalmente como, al estilo de como lo hacía antes, de salir él y hablar y tratar de llevar a la gente. A veces lo puede hacer comprometiéndose, por ejemplo, con un centro de estudios como el centro de estudio de ustedes, de Brit Olam, decir, bueno, yo voy a donar para que se hagan acciones de enseñanza de monoteísmo, de que se acerque a gente a las enseñanzas de la Torá, y con eso que está donando, está cumpliendo su rectificación de eso que él difundía antes, idolatría. Por eso vuelvo a este punto de Aseleh Harab, cuando uno tiene una pregunta personal de cómo reparar algo, de cómo conducirse en estas cuestiones privadas, uno tiene que tener un rabino, alguien de referencia, que a uno le responda y le diga, mira, en tu caso, por tu vida, por esto que me contás, este es un buen plan para empezar a rectificar eso. Pero digamos, a priori, un buen consejo es revisar los primeros pasos de la teyuá, porque puede ser un distractor el tema de querer reparar algo y todavía no salí del todo de en este caso de la idolatría o de la transgresión que sea.
Gracias, More. Tengo tres preguntas más, entonces vamos en uno a uno. Bueno, nos escucharon por Radio Breslev, nos escucharon de Estados Unidos, Colombia, Chile. Y bueno, hay personas que están encadenadas todavía, entonces bueno, Baruch Hashem. Y tenemos una pregunta de Radio Noah. Entonces la pregunta es de Eliana Saucedo, gracias por escucharnos, Eli. Mira, dice, ¿es correcto perdonar y alejarse? Es decir, ¿por amor propio no seguir permitiendo cosas no idóneas hacia uno mismo?
Sí, a veces, como dijimos en la clase, a veces uno puede perdonar y alejarse. O sea, perdonar siempre va a ser lo más positivo para la persona, porque como enseñamos, el mayor beneficiario del acto de perdonar es el que perdona, o sea, no es el otro. El otro es el que tiene que lidiar con la reparación, con salir de ese mundo de negatividad. El que perdona se libera, y sale, y se eleva, y tiene todas las virtudes del perdonador. Ahora, eso no quiere decir que me tengo que exponer de vuelta a esa persona que me está dañando. Muchas veces lo más sano es perdonar y salir a tiempo, porque si me quedo, después no voy a poder perdonar, porque quizás se agrava, porque quizás después pasan otras cosas peores y ya después me va a ser mucho más difícil perdonar. Entonces, a veces lo correcto es tomar distancias. Entonces, no siempre perdonar significa que hay que reanudar y restaurar esa relación. Cada uno por su lado puede ser perfectamente una situación donde hay perdón, pero no se sigue de la mano. Y bueno, eso hay que evaluarlo y verlo realmente si es factible, si se puede hacer de esa manera o no. A veces hay que apostar a reanudar la relación. Ahí hay una virtud. Si no, sería insostenible. Cada vez que me pasa algo con alguien, me desvinculo. No, la virtud, como dijimos, una de las definiciones de perdón o las palabras relacionadas con perdón era capará, que era reemplazar, o sea, reemplazar un nivel bajo en una relación, a través del perdón uno puede llegar a un nivel más elevado. Entonces, eso hay que ver cada uno, pero si realmente la relación es dañina, hay que perdonar y tratar de no exponerse.
Gracias, More. Tenemos en sala Alicia Chinchilla. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor?
Sí, gracias. Saludos, More, de Costa Rica. Y gracias, Abril Donán, por la invitación. Mi pregunta es esa. No, es, perdón, More, sí entiendo. Dice usted que uno pueda decidir si perdona a la persona y decir a esa persona, no quiero que sea castigada. Pero eso a veces no depende de uno. Depende también de lo que cometió la persona aquí en la tierra. O sea, con la ley de la tierra y con la ley celestial. Porque si lo que hizo, Hashem dice, no, esto tiene que recibir su castigo, entonces no depende de mí. Lo que depende de mí es perdonar. Pero el resto tengo que dejarlo a la ley. Es así, sí entiendo bien.
Muy bueno, muy bueno lo que planteas. Sí, o sea, la persona siempre va a tener el juicio, la evaluación del creador. Uno puede perdonar, uno puede, si la persona se arrepiente y dice, bueno, me equivoqué y te pide perdón, uno perdona todo, pero hay una evaluación que tiene que ver con el creador. Por eso cuando una persona daña al compañero, le tiene que pedir primero perdón al compañero, resarcir, arreglar las cosas con la persona que dañó, y después también le tiene que pedir perdón a Dios, porque le falló a Dios también, porque Dios te advirtió, no robes, no asesines, no hagas tal o cual cosa. Entonces, cada acción con el compañero, con otro ser humano, también implica una falta contra Dios. Entonces, cada uno puede perdonar su falta. Por eso una persona que dañó al compañero, después no puede pedirle a Dios, rezar, Dios perdoname por lo que le hice al otro. Dios dice, no, primero andá y hacé lo que tenés que hacer con esa persona, hacé teyubá con la persona, y después sí, vení y arreglamos. Entonces, Dios deriva, primero dice, mirá, andá con el que dañaste, y después vení y arreglamos nosotros. Ah, va con la persona lo perdona, dice, bueno, está bien, no hay cuentas pendientes, te perdoné esto, lo otro, ok. Pero la persona tiene que todavía arreglar con Dios, porque a Dios también le falló. Y hay otra instancia de juicio. Entonces, por eso, interesante la plegaria que leímos para antes de dormir, que dice que ningún ser humano sea castigado por mí, o sea, que a causa de mi juicio, porque cuando uno está dolido con alguien y tiene resentimiento con alguien por algo que nos hicieron, uno está llamando al juicio todo el tiempo sobre esa persona. Se genera una energía negativa de severidad muy grande, que uno todo el tiempo está diciendo, ¿y hasta cuándo esta persona anda libre, impune y no paga lo que hizo? No tiene justa retribución por lo que me hizo. Cuando uno perdona, uno ya esa voz la acalló, esa voz está silenciada, ya no está pidiendo, clamando a Dios las 24 horas juicio sobre esa persona. Ahora, eso no quiere decir que esa persona en algún momento no tiene que hacer su corrección y terminar de enmendar conmigo o con el Creador. Entonces, las dos cosas existen, coexisten. Por eso no es que solamente si lo perdono se cerró el tema y ya está, la persona, listo. Entre lo que es entre los dos seres humanos se terminó, pero con el creador todavía tendrá que arreglar.
Gracias, More. Para las personas que quieran repetir la clase, la vamos a subir en YouTube a Noágidas Bogotá y a Brutola en Colombia para que las vuelvan a ver. De pasadita se suscribe. Bueno, y la última pregunta, More, es de Brian, del grupo de Colombia, y dice, en caso de que la ofensa es un delito que causó daño psicológicamente, ¿es obligatorio perdonar si no hay arrepentimiento?
No, si no hay arrepentimiento no hay obligación de perdonar. O sea, no, o sea, el perdonar va de la mano que del otro lado haya una persona que esté pidiendo el perdón, que esté diciendo, mirá, me equivoqué, hice mal, no va a volver a pasar, ¿cómo puedo arreglar esto? Quiero enmendar esto. Si no hay eso del otro lado, no es premiar al transgresor. O sea, que el transgresor hizo algo y bueno, entonces te perdono y no pasó nada. Entonces se le quita la gravedad al tema. Y no hay distinción si es psicológico, económico, en el área que sea, porque a cada uno le duele. O sea, al que le roban le duele su dinero, en el cual puso vida, puso esfuerzo, privaciones para ganar ese dinero. Y psicológicamente es otro tipo de dolor, pero es dolor también. Entonces, todo tipo de daño, de dolor, en este punto es genérico. O sea, no es que cambie así, es una cosa o la otra. Pero para que haya perdón del otro lado, tiene que haber alguien que esté pidiendo ese perdón. O sea, tiene que haber ese pedido de perdón. Ahora, lo que uno tiene que... uno puede estar en una situación donde del otro lado no me piden perdón y yo, obviamente, si no hay alguien que me viene a pedir perdón, yo no voy a liberar esa situación, pero no puedo transformar esa situación que está como ahí pendiente en algo que me arruine el presente y el futuro, que me obsesione con esa cuestión. O sea, en un punto uno tiene que aprender a salir de esa situación, seguir con su vida, y cuando se den las condiciones, si la otra persona pide perdón, uno perdonará y va a seguir digamos, el desarrollo de esa historia. Pero si, lo que no hay que hacer es anclarse con esa situación. Entonces, más que perdón, ahí lo que hay que hacer, en todo caso, es desarrollar un sentimiento de lástima, de pena por esa persona. Cuando una persona nos daña y no se arrepiente, uno tendría que, la mejor virtud, digamos, lo mejor que podemos llegar a lograr es tener conmiseración de esa persona, de uno tratar de entender que esa persona está tan mal y está tan dañada que daña a los demás y no es consciente o no le genera ningún remordimiento. Está en un estado tan caótico que actúa como actúa. Entonces, eso no es perdón, eso es que uno tiene un grado de comprensión y de conmiseración de esa persona. Pero el perdón se va a dar el día que la persona venga a pedir las disculpas correspondientes. Y como dijimos en el texto de esa plegaria de antes de dormir, que incluso se involucran las encarnaciones previas, porque uno de los motivos más fuertes por los cuales las personas, las almas, vuelven a este mundo, a este plano, es por las deudas pendientes con otros individuos. Muchas de las cosas que la persona falla con Dios, hay otros mecanismos espirituales de limpieza, de rectificación, llámese el Geinón, el purgatorio, etc. Pero lo que es con el compañero, con otra persona, si no se arregla en esta vida, hay que volver para arreglarlo. O sea, y hay cosas que pasan en esta vida que tienen que ver con la encarnación anterior. Y por eso en esa plegaria decimos que nadie sea sancionado, castigado por mi causa, porque yo no lo perdono, ya sea en esta vida, en la anterior. ¿Por qué? Porque dejar con el compañero deudas pendientes, y a veces la persona muere y se va de este mundo con las cuentas pendientes, genera otro viaje, genera otra vuelta y otra vez vivir un montón de cosas para ver si la próxima somos más inteligentes y solucionamos. Pero bueno, en general no hay una obligación de perdonar al que no está pidiendo perdón, porque no iría de la mano con la pauta que hablamos al principio. Justicia, misericordia y rectitud. Que para perdonar tiene que estar la justicia también. Y si el otro ni se arrepiente, eso no es recto, ni justo, ni nada. Es premiar al transgresor.
Wow, gracias, More. More, voy a hacer una conclusión pequeñita con el tema de las enfermedades y si no está bien, me corriges. O sea, cuando a una persona le diagnostican alguna enfermedad o algo que tiene en su salud, tiene que comenzar a mirar con el retrovisor a ver por ahí qué pasó. ¿Puede ser un primer paso, un buen comienzo?
Sí, obviamente. Primero aclaramos, siempre hay que accionar con los medios naturales que tenemos, ver al médico. De hecho, la Torá le confirió a los médicos la potestad de curar. Entonces, aclaro esto porque muchas personas a veces vienen de religiones, creencias, donde cuando se aborda este tema, de la fe y las enfermedades, bueno, lo pasan todo por cuestiones espirituales y de fe y no toman en consideración los medios naturales. Y la Torá le dio autoridad, le dio potestad a los médicos de tratar las enfermedades y todo. Entonces, aclaro esto para que nadie malinterprete la respuesta y la lleve para un ámbito que no tiene que ser. Entonces, lo primero que hay que hacer es sí seguir lo que dicen los médicos, todo. Ahora, seguramente la enfermedad viene con un propósito. De hecho, los sabios dicen que las enfermedades son llamadas fieles. Las enfermedades son fieles. ¿Por qué son llamadas fieles? Porque cuando Hashem las manda, obedecen y vienen a la persona. Pero también son fieles para que cuando Hashem dice, hasta acá, ahora retírense, también son fieles para irse. Entonces, así como vienen, así también se pueden ir. Entonces, las enfermedades sí tienen que ver con esta cuestión de nuestra conducta, de lo que hacemos, de nuestros errores. Y en primera instancia una enfermedad es un llamado a la teshuvá. Cuando uno se enferma, uno tiene que reflexionar sobre su vida en general. No buscar a veces justo a esta enfermedad porque vino. Ese es hilar muy fino y la verdad que no está en nuestra capacidad. En la historia vieron grandes sabios del pueblo judío, cabalistas, que sabían muy bien cada enfermedad, por qué transgresión, por qué cosa venía. La verdad que eso es un conocimiento muy, muy profundo, que hoy no está en la mano de nosotros, pero sí saber que las enfermedades corresponden a transgresiones, a cosas que uno hizo mal, como hablamos hoy, que el hecho de no perdonar y guardar rencor puede terminar en una enfermedad. Entonces, uno tiene que, como primera medida, decir, ¿de qué tengo que hacer teshuva? O sea, en general, hacer un escaneo de su vida, algo quizás está desfasado, algo puedo mejorar, porque teshuva no solamente quiere decir qué hice mal, teshuva quiere decir qué puedo estar haciendo mejor y no lo estoy haciendo, estoy siendo vago, flojo. Entonces, en el Talmud dice, en el Tratado de Sanedrín, que cuando venga el Mashiach, incluso los completamente tzadikín, los que son justos, plenos, completos, esos van a tener que hacer teshuvá. Y pregunta la Gemara, el Talmud dice, ¿y de qué tienen que hacer teshuvá? De no haber servido a Hashem mejor, de no haber hecho mejor su trabajo. No que hicieron transgresiones, sino que lo que podían hacer, lo podían hacer mejor. Entonces, teshuvá, el llamado a la teshuvá, es un llamado muy profundo. Entonces, y en definitiva, la enfermedad es un gesed que se hace a la persona. Porque la persona cuando está tirada en la cama y no puede hacer nada, primero, ¿qué hace? Ya todo lo que era súper importante y no podía postergar y todo ahora ya está ahí, no hay otra cosa, Hashem ayúdame, empieza a rezar. El que está tirado en la cama está como en una situación de tefilá constante. Hashem ayúdame, me quiero recuperar, por favor. Tiene mucho estímulo para la teshuva. Y segundo, que ya al menos es un mérito que lo sacaron de las transgresiones. Porque mientras está ahí en la cama no está haciendo transgresiones. No está hablando mal de la gente, no está haciendo cosas prohibidas, está ahí quieto. Entonces eso que Hashem lo paró, lo inmovilizó con una enfermedad, también es un geser. Entonces, cuando pasa esto, que no sepamos, que todos tengamos salud, larga vida, todo lo bueno, pero cuando a una persona le toca pasar un momento de enfermedad, es un llamado a la teyubá, un llamado a la introspección y ver en qué puede mejorar. Y seguro que tomar buenas decisiones de teyubá en ese momento hace que la persona mejore. Y de hecho, cuando una persona está enferma, los sabios dicen que Hashem está cercano al enfermo. Y la plegaria que más se escucha es la de la persona que está convaleciente. Todos podemos pedir por el enfermo, pero Hashem está ahí esperando de manera especial la plegaria del que está enfermo.
Gracias, More. Bueno, esperamos tenerte para una próxima clase. Muchas gracias ya a todos. Estábamos pendientes, iniciamos 32 y aquí estamos los 32, más las personas que están conectadas por Radio Noaj y Breslev. More y Johanan, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Me alegro que están todos conectados todavía. Fue una jornada larga. Pero bueno, estos encuentros que estamos haciendo son de temas bastante extensos y que tratamos de comprimirlo lo más que podemos, pero a veces no se puede resumir en 40 minutos. Pero los felicito por el esfuerzo y estar ahí queriendo estudiar. Eso Hashem lo premia. y las ganas, el entusiasmo que uno le pone en el estudio, en el aprendizaje, y más que todo, como siempre decimos, lo principal de todo lo que estudiamos, que algo de todo esto que dijimos, que cada uno algo lo tome para su vida y lo lleve en práctica. Ahí está el mérito real, que en la semana, en la vida, cuando nosotros pase el tiempo y nos acordemos, yo estudié un día esto, quizás no nos acordamos toda la clase, todo lo que vimos, pero algo chiquito que uno lo lleva a la práctica, eso es lo importante. Así que les dejo de tarea a todos que cada uno tome algo de esto y que mejore en alguna relación, piense en una persona que quizás tiene algo pendiente, el que tiene que pedir disculpas que pida disculpas, el que tiene que perdonar perdone, y que podamos empezar el mes de Elul preparándonos a Rosh Hashanah, ya falta poco, con Teshuvá, pidiendo perdón, perdonando, y que Hashem seguramente nos va a dar un año realmente bueno a todos nosotros. Después le voy a compartir a Claudia el apunte de la clase por si alguien lo quiere, están las citas, las fuentes que mencionamos. Así que de mi parte, shalom, shalom, y será hasta la próxima.
Gracias, More, y a todos recordarle que siempre las clases que nosotros hacemos y que tenemos son por el pueblo judío. Muchísimas gracias, More. Gracias. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Recording stopped.